Las 4 y 12 minutos, hora menos en Canarias. ¿Tú te acuerdas de qué vacuna te pusiste contra la COVID-19? Bueno, que te pusiste o que te pusieron, que fue la que te tocó, ¿no? Porque tampoco había posibilidad de elegir, creo recordar. Lo digo porque es muy posible que en general nos acordemos todos. Pero también me consta que hay personas que esta misma mañana o ayer por la noche ya se pusieron a buscar los papeles, ¿no? A ver, porque como nos daban el certificado, a ver qué vacuna nos pusieron. O la de nuestros padres o abuelos, ¿no? Que en algunos casos son los que quizá no lo recuerdan. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque ya sabes que desde hoy la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 ya no se puede comercializar. Y cuando hemos escuchado la noticia, como digo, pues todos hemos pensado inmediatamente, ¿me pusieron AstraZeneca? No, sí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el propio laboratorio ha admitido algunas de las complicaciones que ha provocado esta vacuna, entre ellas la más grave, por decirlo así, algunos casos de trombosis, que en realidad es un efecto secundario del que ya se habló cuando empezó a inocularse la vacuna ya por el 2021. Mira, Pedro tiene 65 años, fue una de las primeras personas que se vacunó con AstraZeneca, en este caso en Madrid.
Efectos secundarios. Yo tenía hasta entonces una estrosístoles ventricular que no tenía la mayor importancia y de repente pues me descubrieron que tenía una taquicardia que tengo que estar en control. Desde entonces la tengo que andar controlando.
Y Conchi tiene 63 años ahora, vive en un pueblo de Zamora. Una semana después de ponerse la segunda dosis de la vacuna, ingresó en la UCI del hospital de Salamanca con un ictus.
Me afectó el lado izquierdo, tuve suerte, lo he ido recuperando poco a poco, pero bueno, sí que me han quedado secuelas, me ha quedado pues una falta de fuerza en la mano izquierda, que la pierna izquierda de vez en cuando me falla, y la memoria. La secuela más grande es los lapsos de memoria que me suelen pasar.
Allí conoció a otros pacientes que habían ingresado tras ponerse la misma vacuna que ella.
Estaba un chico con 40 y pocos años. Se había puesto la misma vacuna. No es una cosa que tú puedas asegurar que fue 100% por esa causa, pero sí que te quedas con una duda muy grande. Y claro, obviamente con las noticias que han salido ahora, pues a lo mejor esa duda se me acaba de despejar.
Claro, esta también es la cuestión, ¿no? Mucha gente ahora se está planteando muchas cosas. ¿Por qué es justo ahora, por cierto, cuando AstraZeneca retira su vacuna? Bueno, esta decisión responde a una demanda colectiva de 50 personas en Reino Unido por la que podría llegar a pagar una indemnización de hasta 100 millones de libras. Y el laboratorio solicitó a la Unión Europea la retirada del medicamento y Bruselas ha decidido que desde hoy ya no se comercialice. Lorenzo Silva, sabes que es escritor, es columnista y es colaborador de La Tarde, nos acompaña martes y jueves en este programa y a esta hora. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Claro, están los casos, ¿no?, de personas que te dicen, pues a mí me pasó este, como a Conchi, como Pedro. Conchi admitía, claro, que supongo que esto es muy difícil de determinar que ha sido claramente porque me puse la vacuna de AstraZeneca, pero en fin, a partir de esto ya tengo todavía incluso más sospechas. Y luego está el hecho de que sea el propio laboratorio el que haya decidido pedido a Bruselas la retirada, ¿no?, de la venta. Y esto incluso alarma, no sé a ti, pero a mí me alarmaría incluso más.
A mí me ha pasado, y seguro que te ha pasado a ti también, que me ha acordado de cuando en estos mismos micrófonos hace pues unos años hablábamos de las primeras inoculaciones con esta vacuna y algunos primeros efectos, incluso alguna muerte que hubo de alguna persona bastante joven, ¿no? Y de, bueno, que hasta qué punto teníamos que asumir esos riesgos. Hombre, yo creo que por más que ahora retrospectivamente sea más difícil, la verdad es que la situación que se nos planteó fue de absoluta emergencia y probablemente colectivamente hubo que asumir algunos riesgos que no habríamos asumido si hubiéramos podido evitárnoslos. Pero bueno, ahora que ya ha pasado la emergencia, la concreción es individual. La concreción se produce en personas concretas, al que tienen unos determinados efectos más o menos graves, que pueden afectar a su vida diaria, a su desempeño laboral. Y claro, eso ha llevado a una demanda, es decir, estas personas han demandado a la farmacéutica. La situación sería de emergencia, pero en esa situación de emergencia se desarrollaron otras vacunas y se desarrollaron otras vacunas que no han tenido estos efectos secundarios o por lo menos no se han acreditado o por lo menos no ha habido la necesidad de que el propio laboratorio, para contener los males, pida que se retire la vacuna, porque si lo ha pedido, sabiendo la repercusión que eso tiene en su imagen, es para contener los daños que se pueden derivar, ¿no? Eso, pues, hombre, dejando al margen la dificultad que también comentabas, ¿no? Claro, ¿cómo puede demostrar cada persona que hay una relación causa-efecto? Por ejemplo, decía esta señora antes, yo he perdido memoria. Bueno, todos los que tenemos más de ciertos años perdemos memoria año a año, ¿no? O, por ejemplo, yo he tenido un problema coronario. Bueno, pues, ¿hasta qué punto eso no podía tener una predisposición, ¿no? Siempre está el problema este, que es un poco la gran barrera de defensa de las farmacéuticas, de que puede haber otros factores concurrentes, ¿no? Pero bueno, esa barrera, en el caso de AstraZeneca, ya bastante se ha venido abajo cuando han tomado esta decisión. Y también, pues, da que pensar eso, que bueno, que de alguna forma, pues, también las farmacéuticas, que han ganado muchísimo dinero con esta vacuna, tienen que estar a las maduras y ahora a las duras, es decir, a responder cuando el desempeño de tu vacuna es inferior al desempeño de las vacunas de otros, ¿no? Y también me he acordado, fíjate, voy a ser un poco malicioso, no mucho, de aquellos días en los que AstraZeneca, que recordarás, era una vacuna británica, en los que Gran Bretaña retenía las dosis, ¿no? Para que repartía igualitariamente por Europa para que primero se vacunara a su población, ¿no? Hay un pequeño detalle aquí, ¿no? Es decir, el Reino Unido últimamente, ¿en cuántos aspectos, ¿no? En cuántos aspectos después del Brexit, pues quizá no se desempeña tan airosamente como ellos mismos se ven, ¿no?
O ha metido la pata, efectivamente. Recordemos que la vacuna de AstraZeneca llegó a España en febrero de 2021 y se comenzó a administrar a personal esencial, es decir, policía, guardia civil, miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios. Después ya se fue extendiendo el uso a toda la población, pero creo recordar que además había un determinado grupo de población en torno a los 50 años para quien se dijo que era adecuada, no para los más jóvenes, ni siquiera para los más mayores. Bueno, el caso es que, según los datos de Sanidad, España recibió más de 9 millones de dosis de AstraZeneca, lejos de los más de 75 millones de Pfizer o los 18 millones de Moderna. Bueno, en total en España se administraron hasta mediados del año pasado 105 millones de vacunas COVID entre todas las marcas. Vamos al tema este de la vacuna de AstraZeneca. Rafael Bengoa es asesor internacional en sistemas sanitarios, fue director de sistemas de salud de la OMS. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le decía yo a Lorenzo que a mí el hecho de que el propio laboratorio pida a la Unión Europea la retirada de su propia vacuna, que la Unión Europea decida que vale, que sí, que la retira y que a partir de hoy no se comercialice, me resulta más alarmante que el hecho quizá de que no lo hubiera hecho, pero no sé si es una opinión que desde luego no está basada en nada científico. ¿Qué opina usted?
No, yo creo que es bastante alarmante en el sentido de que ellos mismos, sus propios sistemas internos de control, han podido comprobar que sí produce estas trombosis su vacuna. Son eventos muy, muy raros, porque también hay estudios absolutamente independientes que no vienen de AstraZeneca, que confirman que esa vacuna concreta ha salvado 6 millones de personas, ¿no?, a nivel global, porque se ha usado mucho. Entonces, yo creo que la retirada, en cierto sentido, nos tiene que decir que, de alguna forma, por monitorización de lo que pasa cuando ya una cosa que se ha experimentado en un grupo y se ha determinado que es segura, pero luego cuando ya pasa por emergencia pandémica a la utilización muy amplia y se ve que hay efectos secundarios como estos, pues en el fondo también nos tiene que indicar que el sistema funciona. Luego, concretamente en lo que habéis comentado de España, España tuvo un acierto con otros dos o tres países ya en enero del 22 de rechazar la vacuna AstraZeneca. Por lo tanto, en España ha habido menos vacunación con AstraZeneca que en muchísimos otros países.
Sí, porque es verdad que tuvo, no sé si su polémica o bueno, algunas reservas, es verdad, desde el principio ya por aquellos primeros estudios, pero como estamos hablando, pues era una situación de emergencia y desde luego toda vacuna era poca y eran bienvenidas al principio. Pero a medida que... Yo recuerdo, para ponerlo claro, que cuando decíamos ¿cuál te ha tocado? Desde luego a ninguno nos hacía gracia ya desde el principio que nos tocara AstraZeneca, entre otras cosas porque la efectividad de la vacuna, o por lo menos los estudios que veíamos, es que era mucho menor, quiero decir, contra el virus. Porque ¿cuál es la diferencia, recuérdanos, Rafael, entre las vacunas de Pfizer y Moderna y la de AstraZeneca?
Pues que la de AstraZeneca se basa en un adenovirus, que es una forma más clásica de hacer vacunas. Se han hecho ya y se están usando mucho, y parte de la utilización de un adenovirus. En cambio, las dos que han funcionado mucho más, Moderna y mejor, obviamente Moderna y Pfizer, se basan en el famoso ARN, por lo tanto, mensajero. Por lo tanto, yo creo que lo que es importante de cara a lo que va a venir en los próximos meses es saber que en España, obviamente, y en muchos otros países, obviamente, la vacuna de AstraZeneca ya no tiene futuro, no se va a comercializar, además, por lo que ha dicho la Unión Europea, pero no se va a utilizar esa vacuna en nuestro contexto en otoño, pero lo que es importante es saber que sí hay que vacunarse de COVID probablemente en otoño, aunque la ola sea pequeña, pero yo concretamente pues me pienso vacunar obviamente con Moderna o con Pfizer en otoño.
Una cosa, una cuestión que se están preguntando ahora mismo, los que sí se vacunaron con AstraZeneca, han pasado 3 años. ¿Esos efectos secundarios perduran? Es decir, ¿podría ocurrir un evento de trombosis 3 años después?
Sí, pero ya los casos que han ido ganando peso en Inglaterra son aquellos que conseguían hacer una asociación temporal corta. Es decir, la vacuna y 24 horas más tarde tengo esta trombosis debido a una situación que además se puede ver en sangre, que tienes además una cosa que es muy paradójica, que es que los factores, las plaquetas, que son los factores que te ayudan a la coagulación, están bajos en lugar de estar altos, pero tienes una trombosis. Y lo que es interesante es que la situación que se ha conseguido más o menos probar entre y aquellos que yo creo que van a ganar la batalla legal y van a ser compensados, son aquellos que pueden probar el corto plazo. Ya 3 o 4 años, o incluso 2 después, lo veo difícil, porque uno puede tener una trombosis sin la vacuna y sin una vacunación. Es decir, personas que no se les ha vacunado de nada pueden tener una trombosis de este tipo.
Sí, sí, por supuesto, claro. Es mucho más difícil de demostrar, o sería indemostrable. Pero lo que no sé es si sabemos o hay algún estudio que nos puede, lo digo por dejar más tranquila a toda la gente que nos escucha, que le podamos decir, oye, mira, 3 años después ya es muy raro que por efecto de esa vacuna de AstraZeneca puedas tener un efecto secundario tan grave como este.
Sí, pero bueno, si esa persona consigue de alguna forma decir, mira, no he tenido una trombosis, pero he tenido una serie de efectos desde hace 3 años, pero ahora he tenido finalmente al de 3 años una trombosis. Pues esa persona lo que tiene que ver es si obviamente ha habido una relación entre estos, digamos, síntomas que ha tenido durante 2 o 3 años y luego una trombosis. Uh-huh. Pero sería, yo creo que muy, muy difícil. Lo que sí tenemos que, digamos, que aceptar más y más en nuestro país, porque hay todavía gente del ámbito clínico que no reconoce lo que estamos llamando desde la pandemia el COVID persistente, que el COVID persistente ya no está causado, obviamente, por la vacuna. De hecho, la vacuna lo que ha hecho es que muchas personas, millones de personas, no tengan COVID persistente después de una infección del coronavirus. Entonces, lo que es importante es recordar que hay que vacunarse porque no solo obviamente vas a reducir el impacto de una infección si lo agarras, si, porque ese virus se va a quedar entre nosotros, sino que vas a eliminar las posibilidades de un COVID persistente.
Rafael Bengoa, asesor internacional en sistemas sanitarios, como siempre, muchas gracias por aclararnos todas las preguntas que nos hacemos al respecto. Gracias.